Desde que apareció en nuestras vidas, no hay día en el que no hablemos del COVID, pero el coronavirus pasará. Sin embargo, hay otra pandemia que continuará y de la que apenas se habla.
Un poco peleagudo, ¿eh? Eso de la soledad es muy difícil de entender, porque todos no somos iguales.
Fatal. La soledad es terrible.
La mejor compañera, porque yo siempre me he encontrado muy sola, pero siempre me he encontrado conmigo misma.
Esta conversación se dio entre personas que participaban en Bakarda Deak, Soledades en castellano, que fue la primera iniciativa desarrollada en Guipúzcoa, en el País Vasco, en relación con el estudio de la soledad en las personas mayores. Es un tema que no podemos olvidar en esta semana en la que arrancamos este año 2022, porque en cada casa donde vive una persona de edad avanzada, la soledad puede estar llenándolo todo. Según datos del INE, unos 5 millones de personas en España viven solas. De ellas, 2 millones son personas mayores de 65 años. La gran mayoría, exactamente el 70%, son mujeres. Hay quien vive solo, pero no se siente solo. Pero, para los que sí lo sufren, hay que buscar medidas, recursos, soluciones que les den seguridad y que les hagan sentirse acompañados, aunque no lo estén físicamente. Para atajar esta situación, en 2018 se empezó a hablar de la Estrategia Nacional contra la Soledad Crónica No Deseada de las Personas Mayores, una estrategia que el Gobierno empezó a estudiar con las comunidades autónomas. Pero la realidad es que acabamos de iniciar este 2022 y no tenemos por el momento ninguna medida implantada que ataje este problema. Blanca Valdivia tiene 79 años, vive sola en Vigo, pero rebosa vitalidad. Dice que la clave para afrontar la soledad es no abandonarse, obligarse a ser una persona activa.
A mí no me gusta salir, por decir algo, pero estoy todo el día en la calle. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante obligarte a ciertas cosas que, aunque te dé pereza, no tienes más remedio que hacerlo. Pues vas a clases, vamos al colegio, igual que cuando éramos pequeños. Hay montones de sitios que no es cuestión de dinero, es simplemente de información, donde tienes de todo.
Blanca cree que además la soledad es una etapa más de la vida y que a medida que se cumplen años hay que ir mentalizándose de que nos podemos quedar solos.
Yo creo que la vida son etapas y la soledad es otra etapa de la vida y como tal creo que hay que tomarla. O sea, no podemos estar esperando, hay que empezar ya antes de que te quedes sola, de que te llegue ese momento, tienes que empezar a prepararla. Por ejemplo, la persona que ha sido ama de casa y ha tenido muchos hijos, pues los hijos empiezan a ir y a los 45 años te puedes encontrar sola porque tus hijos se han ido todos.
Uno de los momentos clave en los que todos tenemos que hacer un cambio, una adaptación, es cuando llega la jubilación. Pedro Fernández de La Rinoa es doctor en psicología de la Universidad de Deusto.
¿Dónde hay un cierto umbral que merece la pena ser trabajado especialmente? Pues en el momento de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Es un momento en el que uno cambia de roles sociales, pierde posiblemente frecuencia de contactos con personas porque ya no va a trabajar con ellas y tiene que reconvertirse en otra persona que tiene otro tipo de estilo de vida.
Pues es en ese momento en el que entra en acción el conocido como envejecimiento activo, un proceso que pretende optimizar la salud, la participación también en la sociedad y la seguridad, pues a medida que se van cumpliendo años. De ello vamos a hablar a continuación con Sara Marsillas, que es investigadora de Matia Instituto y que precisamente ha desarrollado proyectos para el estudio de ese envejecimiento activo. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cada vez envejecemos mejor o solo vivimos más años?
Yo creo que cada vez envejecemos mejor, ¿no? A la luz están los datos de que cada vez pasamos más años con una buena calidad de vida, sin una dependencia grave, ¿no? O sin, bueno, procesos que nos dificultan la continuación de nuestros estilos de vida. Yo creo que cada vez vivimos mejor, lo que no quiere decir que no haya pues que seguir avanzando, ¿no?, en la calidad de vida y el bienestar de las personas.
Sara, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hábitos tenemos que adoptar o cambiar que son indispensables para poder envejecer de una manera óptima?
Eso es una buena pregunta, porque sí que hay algunos hábitos, ¿no?, que tenemos un poco como más claros, ¿no?, o en la cabeza en cuanto a la alimentación, en cuanto a la higiene del sueño, ¿no?, al dormir bien, al beber agua, el ejercicio físico, hay una serie de cuestiones que más o menos sabemos. A veces se nos olvida un poco la importancia de cuidar nuestras, pues las actividades que son importantes para nosotros, ¿no? Las relaciones que son importantes para nosotros y seguir abriendo y trabajando estos elementos a lo largo de la vida. Esa parte yo creo que es fundamental, especialmente en momentos o transiciones vitales, ¿no? En los que pueden darse unos cambios un poco radicales de lo que hacemos, ¿no? Y de lo que nos importa.
¿La soledad, Sara, es la mayor enemiga del envejecimiento activo?
Yo no trataría de convertir a la soledad en un enemigo. Creo que sí que la soledad puede ser una experiencia que se vive como muy dura, ¿no? Una situación que se puede vivir como muy dura. Pero no es una enemiga. Yo creo que podríamos abordar o hablar más de soledades, ¿no? Y cuáles son las soledades en las que deberíamos trabajar o incidir para mejorar un buen proceso de envejecimiento, ¿no? Y lo importante también es que tengamos en cuenta que estemos conectados un poco con nosotros mismos, no olvidarnos de esa faceta. No tanto enemiga, pero sí que desde luego puede ser una situación difícil que nos puede plantear algún que otro reto para continuar con nuestras inquietudes y con nuestro proyecto de vida.
Y dentro de ese estudio del envejecimiento activo que lleváis a cabo, Sara, empleáis el concepto de amigabilidad. ¿Qué es exactamente y qué beneficios aporta?
La amigabilidad, nosotros tenemos un proyecto con el gobierno vasco, tiene un proyecto en el que nosotros trabajamos y que coordina mi compañera Elena del Barrio, ¿no? Y un poco lo que trabajamos es la amigabilidad de los entornos, que va más allá de la parte de la accesibilidad física, ¿no? Sino que tiene en cuenta toda la parte de la amigabilidad en cuanto a la social, a lo social, ¿no? A la importancia de cuidar lo social respecto al envejecimiento. Entonces, pues tiene un poco que ver con cómo son o cómo adaptamos los entornos o cómo trabajamos con los entornos, con las comunidades para que sean pues que las personas mayores sean unos ciudadanos como otros, ¿no? Y que sus derechos se escuchen y tengan una participación activa en la sociedad.
Pues Sara Marsillas, investigadora de MATI Instituto, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a usted.